Bueno, sean todos bienvenidos a 37%. Aquí me encuentro con Jesús, que tiene ojeras de esa celebración tan brava que se metió ayer porque ganó Francia y Marruecos. Y usted, como por allá, yo vi que estaba como muy nivelado en Europa, obviamente por la cantidad de árabes que hay allá, pero está bastante nivelada la gente que apoya a un equipo y al otro, ¿no? Hasta vi que hubo como cierto altercado entre la policía y los hinchas de Marruecos en, ¿cómo es que se dice? El campo de los príncipes, ¿no?
Campos Elíseos.
Sí.
Campos Elíseos.
Eso allá.
Le Champs Élysées. Sí. Hola a todo el mundo. Sí. De hecho, los marroquíes se fueron más para España antes del año 2018, de 2008, pero después de la crisis que hubo, la crisis mundial, muchos se vinieron para Francia. Y pues ahorita pues todos están celebrando y muchos africanos se le están uniendo, los que hablan árabe también. Pues porque es el primer país africano y árabe que llega a la semifinal, entonces sí festejaron bastante. Y los franceses también pues van a jugar la semifinal contra ellos, entonces sí hay bastante riesgo de que eso va a estar pesado, pues.
Sí, incluso yo vi chistes que decían como que la primera vez que dos equipos africanos llegan a una semifinal. Aunque no se puede decir que sea un chiste porque puede ser considerado racista y nos van a terminar, ¿cómo es que se dice ahora? Excluyendo.
Cancelando.
No, pero es bastante interesante lo que ha pasado en el Mundial. Incluso, pues, a mí me dio algo de piedra que haya perdido Portugal y que haya ganado Argentina. Pero esperemos a ver qué sucede si los hermanos eslavos logran la hazaña esta vez. O se repite la
los
final del año pasado.
Yugos. Los de... Pero ellos eran eslavos o yugoslavos. No, yugoslavos. Bueno, yugo es de la Baja Eslavia, ¿no? De lo que eran. Debería preguntarle a María Fernanda Cabal que nos explique bien.
Ella que habla de los ejércitos anticomunistas. Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de un poco más arriba, pero no de los eslavos, sino de la parte de Rusia. Y estaremos tocando uno de los autores más importantes que, pues, nació en ese sector del mundo. Prácticamente es Fyodor Dostoyevsky. Creo que usted tiene aquí como algunos datos de relevancia para los que no tienen el contexto de quién fue este hombre.
Sí, Fyodor Dostoyevsky, casi que no puedo. Es un autor ruso que nació en el año 1821 y murió en el año 1881. Vivió cerca de 60 años y escribió varios libros. Entre esos está El idiota, Crimen y castigo. Escribió Los hermanos Karamazov, del libro de un capítulo que vamos a hablar, de un episodio este. Y a través de sus escritos trataba como relatar personajes los cuales se volvían importantes para explicar lo que es la vida, la sociedad, a través de diferentes cuestionamientos. Tenemos que varios escritores de los más famosos encontraban que él era uno de los mejores escritores, valga la redundancia, y pensadores con algo de filosofía. Está gente como Jordan Peterson, en Colombia está Daniel Coronel. Hay varios personajes, Andy me ayuda, que conocen bien a Dostoyevsky y que dicen que este es el mejor libro de la historia, pues. Freud dice que la parte del Gran Inquisidor es la obra más importante de la humanidad, pues, que haya sido escrita. Entonces, sí es como importante para que la gente lo tenga en cuenta y desde ya la invitación es para que lo lean.
Sí, prácticamente hoy vamos a tratar pues una parte del libro que es Los hermanos Karamazov, que fue el último libro que Dostoyevsky escribió y puede ser llamado, y no creo que sea como discutible para la gente porque mucha gente tiene la competencia entre si fue mejor Crimen o castigo Los hermanos Karamazov, pero muchos dicen que la cúspide llegó con este libro y es pues prácticamente como lo que podría llamarse como el opus magnum. Magnum de Dostoyevsky. Vamos a tratar hoy principalmente un capítulo que viene en el comienzo del libro, creo que es la primera cuarta parte del libro, que es Rebelión, y no Rebelión, la rebelión del Yove, sino Rebelión, y prácticamente el contexto, pues para que no se pierdan tanto, Los hermanos Karamazov trata, es un libro que podríamos llamarlo como policial, o sea, tiene como un crimen ahí medio que se tiene que resolver y es la historia de una familia que carece de mujeres. Simplemente es como el padre, que es Fiodor, y tiene tres hijos y un bastardo. O no sé, creo es que bastardo es la persona que nace fuera del matrimonio, entonces todos son bastardos ahí. Pero hay uno que es un hijo que prácticamente como que tuvo en una aventura, que no es un tanto aventura, al que el libro entenderá, y lo puso como su empleado. Entonces, lo que el libro desarrolla es como una diferente cantidad de ideologías y contextos que cada personaje soporta. Y en este capítulo, que se llama Rebelión, prácticamente habla mucho sobre una conversación que tiene Iván Karamazov, que es el hijo de la mitad de Fiodor, que es pues el padre, que tiene 24 años. Es bastante importante notar que son gente joven, o sea, bastante ideales, están en flor de piel de sentir las cosas mucho más a profundidad, y pues es importante como notar eso antes de llegar a un contexto real de lo que ellos están hablando. También está el hermano Dimitri, pero él no hace parte de este diálogo, y está el hermano menor, que para Dostoyevsky es el personaje principal, que es Alyosha. Entonces creo que usted puede aquí darnos un poco más de soporte.
Dimitri en ese entonces tiene 28 años y Alyosha tiene 20. Entonces son tres hermanos, los dos fueron de la misma mujer, lo que es Dimitri solo y Alyosha e Iván. Fueron de la misma madre. Y bueno, y queremos tratar este tema, ¿por qué? Porque habla mucho pues, de esa parte de la religión, del pensamiento que tiene Iván, que es una persona atea. Entonces, este pedazo puede entenderlo muchas personas, así no hayan leído el libro. Si lo leyeron, pues mejor, y si no lo han leído, léanlo, por favor. Y trata de cómo el pensamiento de Iván frente a la religión hace que éste adopte una forma de rebeldía o de rebelión para afrontar su día a día y su actitud frente a las demás personas. Entonces a través de esto da varios ejemplos, los principales como la crueldad humana. Hay uno que recuerdo en ese momento en el que habla que un tigre cuando mata a una persona lo hace para subsistir y para comer, y come y termina, acaba y se va y sigue su camino. En cambio, una persona es capaz de colgar a alguien de las orejas y ver el sufrimiento, así sean niños o no importa cuál este sea, pero es una forma sádica de lo que este puede actuar.
Sí, prácticamente es una discusión que puede llegar a tener una persona que obviamente no cree en Dios y quiere hacer caer a la otra que sí es bastante creyente, pues en su idea. O sea, es como cuando uno discute con ese tío o esa tía fervorosa y uno le dice, no, es que Dios no existe, y uno trata de dar el argumento, pero la tía tiene esa fe que no la hace cambiar de posición, y antes como que la pone más en la posición de renegar que Dios sí existe porque de alguna forma fue inculcada desde pequeña. Es prácticamente lo que está sucediendo en esta parte del libro. Y pues Iván es una persona que es bastante inteligente, o sea, podemos llamar que, podría decir que tiene una capacidad mental bastante alta, inclusive para ser un personaje de ficción. Y para centrarse, él coge como el contexto del sufrimiento. O sea, dice como prácticamente para lo que dice Dios es que nosotros tenemos que aguantar sufrimiento para alcanzar la gloria. Pero él dice como no me parece justo ya que hay... O sea, dice, vamos a hacer que el rango no sea tan alto de todos los seres humanos, sino vamos a coger a las criaturas que prácticamente son más indefensas, que son los niños, que ellos son la gente que no tienen como algún tipo de pecado. Obviamente una persona adulta ya ha cometido una cantidad de pecados hacia lo que podría llamarse como la ideología católica o ortodoxa, porque ellos son rusos. Entonces un niño pues carece de ese tipo de lo que se llama maldad. Entonces dice como, ¿será que los niños tienen también como ese deber de sufrir? Y empieza a contar una cantidad de historias. Podemos decir que es bastante visceral en el punto porque cuenta vainas desgarradoras. Podemos, si quiere usted contar alguna de las historias que cuenta Iván, o yo cuento una, como prefiera, como para no para dañarles el libro, sino para darles el contexto de lo que él dice, ya que él cuenta varias. La que yo, pues para mí como que me causó más impresión es que él dice que los turcos en una guerra que hubo por allá, quién sabe cuándo porque no tengo la referencia bien, tenían la maña de coger a las, o sea, a las mujeres con sus niños en brazos y empezaban a jugar con la pistola con el niño, y el niño como que empezaba a sonreír pensando que el turco como que le estaba jugando, y terminaba metiéndole un balazo destrozándole el cráneo. Entonces dice como que eso lo tomaban como una mofa y les parecía gracioso. Obviamente en la guerra hay cantidad de atrocidades, y en Colombia pues no se podrían llegar a contar ni con los dedos de una mano la cantidad de cosas bárbaras que se le ha hecho a la juventud, inclusive de parte del gobierno. Pero el contexto de Iván era ese. Dice como es necesario que los niños sufran de esta forma, ellos que no tienen ninguna concepción de lo que es el pecado. O sea, para Dios está bien, en el reino de los cielos está bien esto. ¿Usted tiene alguna historia que le haya parecido como interesante?
Sí, son
entrar en contexto.
Son los cuestionamientos que él se pone. Entonces, él trata de ver si alguien realmente merece ser perdonado por cómo actúa una persona. Entonces, él dice que, por ejemplo, que en las guerras hay unos que decían que tenía que matar a los niños porque los niños cuando crecen luego se pueden vengar o ellos pueden convertirse en pecadores como lo fue los padres. Y otras personas decían, pero pues un niño no conoce lo que es el bien y el mal. O sea, él puede ser permeable a que se cambie la actitud o lo que sea, pero ellos en la guerra y todo esto, el actuar de la humanidad es, de algunas personas es asesinar al otro o acabarlo completamente. Y hay una parte en la que me gusta mucho y la que o sea, Alyosha es religioso, o Alexei, es la misma personaje. Y Iván es un personaje que escribe, que es intelectual. Y que le, por medio de preguntas, llega y le dice como si el hombre creó a Dios o el Dios creó al hombre, el hombre también creó al diablo a su imagen y su semejanza. Y es una pues pregunta que uno dice como que, o sea, como adapta los dos personajes creyendo que pues como que el infierno y el cielo están, digamos que en la tierra y que son necesarios para lo que piensa pues la humanidad. Y dice que si no, que un pensador francés dice que si Dios no existiera, tocaba inventarlo. Entonces son los cuestionamientos que él tiene referente a Dios y que le dice a Alyosha, entonces usted no cree en Dios, usted es ateo. Le dice, no, yo creo que Dios existe, pero no en la forma en la que nosotros creemos que él existe.
Sí, prácticamente él no quiere admitir como esa idea de que al final de los tiempos vamos a perdonarnos unos a los otros. Incluso en otra de las historias denota algo súper escabroso en el cual, pues no prefiero contar, pero sí es bastante fuerte lo que cuenta. Y dice como, yo no puedo creer que esta madre cuando llegue el final de los tiempos abrace al asesino de su hijo o le dé perdón. O sea, él no admite eso, dice yo no permitiré, o sea... Le pregunta incluso a Alyosha como usted sería capaz de perdonar o qué es lo que merece este hombre. Y Alyosha, pese a ser una persona bastante religiosa en creer en el contexto de que el perdón puede llegar a existir, dice que pues este hombre debe pagar. Y es uno de los pedazos, o sea, de los pedazos que a mí como que más me marcan, porque Iván en medio de todo entre carcajadas le dice como tienes un pequeño diablillo también en tu corazón. O sea, tú también tienes algo que te dice que tienes que cuestionar lo que estás creyendo, porque no todo es tan fácil, no existe ese perdón sublime en el cual porque una persona murió en la cruz, todos nuestros pecados han sido bañados. O sea, hay unos pecados que tienen una categoría mucho más alta. No es lo mismo como robar o ofender al padre o a la madre según los distintos mandamientos, como una violación de un niño. Entonces, yo lo veo de esa forma, es como le dice, puedes creer mucho en Dios, pero hay una parte en ti que te dice como tienes que pensar un poco más porque las cosas no pueden ser tan fáciles.
Sí, es que son muchos cuestionamientos y muchas historias. Pues algo que como que hacía Sócrates, ¿no? O sea, preguntarle a la gente y mostrarle con algunos ejemplos y todo eso si realmente estaba en lo cierto o si existía la verdad o no referente a lo que esta persona pronunciaba. Y en alguna parte del libro él dice que él dice que él vive en rebelión y Alexei le hace una pregunta. Le dice, pues voy a leer acá, qué pena, no me la sé de memoria. Dice, respóndeme con franqueza, si los destinos de la humanidad estuvieran en tus manos y para hacer definitivamente feliz al hombre, para preocuparle al fin la paz y la tranquilidad, fuera necesario torturar un ser, a uno solo, a esa niña que se golpeaba el pecho con el puñito, a fin de fundar sobre sus lágrimas la felicidad futura, ¿te prestarías a ello? Responde sinceramente. Bueno, ahí respondan ustedes todos los que están escuchando allá, ¿qué harían? Él responde, no, no me prestaría. Y Alexei le dice como, esto significa que no admites que los hombres acepten la felicidad pagada con la sangre de un pequeño mártir. Y él dice, efectivamente, hermano mío, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces es como el pensamiento que él trata de tener y como ver, como lo que usted dice, lo del perdón referente a los pecados y si realmente vale la pena que alguien cometa esos tipos de atrocidades y más con los niños, que es con lo que más explica, para que al final de los días o de los tiempos, si hay un paraíso o lo que haya después, esta persona se ha perdonado y ya, o solo haya rezado un Padre Nuestro o algún acto de contrición o lo que sea, y ya este crimen fatal o horroroso que ha cometido realmente se ha lavado. Entonces es, o sea, esa parte en el libro que yo tengo no es tan larga, es corta y muestra muchos cuestionamientos que pues uno como ser humano pues puede plantearse referente a lo que piensa. Ya cada quien, dependiendo de las condiciones materiales o racionales, podría aceptarlo de una manera diferente.
Sí, concluye exactamente lo que usted dice. O sea, no es como para todos que haya una sola realidad, porque para todos se dibuja de una forma distinta como puede llegar a ver la opción de una persona. Para alguna persona no puede parecerse tan decadente lo que llega a ser alguna otra como así simultáneamente. Igual, pues la pregunta esencial es como ustedes, lo que dijo usted, la pregunta es, ¿usted sería capaz de arriesgar, o sea, no arriesgar, sino sacrificar a una sola persona por el bien común? Que es algo que nuestro Álvaro Uribe Vélez hizo con 6.500 personas creyendo que estaba haciendo bien para... Pues no lo hizo para hacer bien, ¿no? O sea, seamos honestos, lo hizo para seguir gobernando con mentiras. Pero pues para mucha gente que yo conozco, pues dice que él activó la economía y bla, bla, bla. Entonces, pues ahí es la pregunta. La pregunta básicamente sería, no, como... Siga.
Yo creo que es un cuestionamiento que él tiene frente a la religión. Igual hay que decirlo, esto, Dostoyevski, él es ortodoxo, él cree en Dios en alguna parte. Y a mí me gusta mucho este libro porque Dostoyevski impregna todo lo que aprendí a lo largo de sus 59 años en ese entonces, 58. En los que él mete, digamos, el padre se llama Fiodor como él. Hay un personaje que es Smerdyakov, bueno, se me olvidó cómo pronunciarlo bien, pero que él tiene epilepsia, igual también Fyodor Dostoyevski también tenía epilepsia, y va diciendo como las cosas que él también tuvo o que él también vivió. Ya en unos próximos episodios hablaremos más del libro, pero sí es un libro muy muy recomendado. Tal vez no como primera lectura, pero sí es un libro muy muy recomendado, y sí es el favorito de grandes escritores y personajes y eso, es porque realmente vale también la pena de entenderlo y de leerlo.
Sí, en mi visión personal es el mejor libro que he leído, no por la forma en que está escrito, sino por los planteamientos que tiene. O sea, los planteamientos que tiene son demasiado arriba de lo que una persona normal se puede llegar a plantear, y más si uno ha convivido con la religión. Pues no es que yo sea la persona más religiosa, pero en un contexto moral de cómo yo me comporto y cómo todos ustedes se comportan, no sean bobos que todos somos aquí católicos romanos, así no quieran. Pues tenemos cosas que son muy impregnadas y es difícil llegar a notar que en verdad nosotros pensamos así porque muy atrás en el tiempo, de alguna forma, pues fuimos indicados a hacer de esa forma.
Sí, ya más adelante hablaremos de Gran Inquisidor, que es, como dijo Freud, es la summa cum laude o la obra más grande que tal vez ha tenido la literatura. Y ya, o sea, los invitamos a que lean el libro y que analicen cómo actúan estos personajes y si les puede cambiar o mejorar el pensamiento que creen que tengan en este momento.
Bueno, ¿quién es su ganador del mundial?
Yo estoy agradecido con Francia, ya llevo 6 años viviendo acá y me gustaría que ganara Francia. Si no, que gane Argentina o Marruecos.
O sea, no quiere que gane Croacia.
No, Croacia no. De los 4 que quedan, no, Croacia no. Marruecos, pues porque es de África y ellos también tienen la misma corrupción, la misma. Desafortunadamente, igual que Sudamérica. O sea, estamos los dos en la parte sur y todos estamos en la mierda. Y pues Argentina, pues por lo que es Sudamérica, la verdad, también hay como un apoyo, habla nuestro idioma y todo esto, y pues como que representan un poco, aunque ellos a veces se creen más europeos que latinos, pero si no es Francia, sí. ¿Y usted?
Yo quiero que gane cualquier equipo menos Argentina, incluso estaba en el debate, tenía un pensamiento que era cuál sería, quiero que sea lo más humillante posible, entonces pensaba que sería más humillante que les ganara, digamos, de alguna forma Holanda con Van Gaal, pero no sucedió, o que Brasil les ganara, no sucedió tampoco, o que Cristiano Ronaldo les ganara, tampoco sucedió, entonces solo me queda la opción de que los eslavos o los croatas pues demuestren que son mucho más fuertes y que pueden ante las mañas y las trampas de los argentinos, porque son unas personas bastante tramposas, y creo que la FIFA les ayuda bastante, o de alguna forma llegue a la final Marruecos y les cometa la vaina más absurda que puede llegar a pasar, que es un equipo que no es ni siquiera de los top de África, pues una final del mundo contra Argentina y con toda esa cantidad de cosas que pues están rodeando el mundial y lo de Messi y demás, y les gane, que sería bastante, no sería tan humillante, pero es bastante fuerte. Y creo que lo más humillante sería la paternidad de Francia entre Argentina, que el Río de la Plata, Argenes, que es, ¿no? O sea, hasta eso demuestran que les ganaron la semifinal, ¿sí? Y los cuartos de final, digo.
Y ahora, sí, los cuartos de final del 2018 iban ganando Argentina. La única vez que Francia estaba perdiendo fue contra la Argentina en ese mundial. Iban perdiendo 2-1 y luego hicieron un gol desde lejos para Pavard. Quedaron 2-2 y al final ganaron 3-2 con que Mbappé socorría y le hicieron un penalti. Y en efecto, a Argentina, en francés se dice Argentine, es como el Río de la Plata. Entonces ahí como que va ligado a lo que es también el idioma. Y ya. No siendo más, los invitamos para el próximo episodio. Hablaremos del Gran Inquisidor. Si pueden leerlo, estaría bien. Si no, no importa. Son planteamientos que cualquiera puede tener y sin necesidad de leer el libro.
Solo recordarles que nosotros no somos literatos, entonces también hay. Y ese libro no es que tampoco sea tan fácil. O sea, hay mucho contenido. Puede que nuestra visión de libros no sea la que ustedes tengan, ya porque ha sido estudiado por mucha gente y tienen diferentes contextos. Y pues, espero que les guste. Que se atrevan a leer algo que vale la pena. No se van a ir de este mundo sin leer las grandes obras de la literatura. Es como morirse
y no ver. Si les gustan, compártanlo.
No ver a Cristiano.